Doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad de Neumología. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Luisito. ¿Cómo están?
Hoy estábamos hablando, se mezclan dos temas, José, que están vinculados con un mismo problema. El presupuesto del año próximo, me dicen que Hacienda teme qué costo va a tener la segunda ola, que es casi un hecho que va a ocurrir, porque pasó en todas partes, ¿verdad? Una segunda ola de contagios. Y creo que los médicos estiman que normalmente esta ola, segunda ola de contagios, se da aproximadamente 3 meses después de que se dio el descenso en la primera ola. Nosotros todavía no estamos en el descenso, ahora estamos en la meseta. Si el descenso ocurre hacia finales de año, bueno, más o menos para marzo podríamos tener a lo mejor una segunda ola. Y estiman que eso va a tener un costo, o sea, para la segunda ola habrá que reforzar otra vez el sistema público, eso quiere decir recontratar probablemente gente que puede que se descontrate a finales de año, compra insumos, etcétera. Y entonces están viendo, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿metemos ya toda la plata ahora en el presupuesto, con lo cual se puede ir a gasto rígido, o mantenemos eso en recaudo por si viene la segunda ola? Pero lo que quería preguntarte, doctor, es ¿cómo ves vos el escenario para esa segunda ola? Primero, ¿dónde estamos? Porque estamos en los niveles más altos que hemos tenido en lo que va de la pandemia. Aunque parece que se estabilizó ahí, se estabilizó en la punta, en la cima de la montaña, que parece que deja de ser una punta y comienza a convertirse en meseta. Pero ¿cuál es tu visión del escenario que tenemos ahora y de cuándo eventualmente se puede dar esa segunda ola?
Bueno, sobre el primer punto de dónde estamos como vos decís, en un punto de estabilización que lleva aproximadamente 2 semanas. O sea, hay un ritmo alto de contagio, un ritmo alto de internaciones, y lógicamente cuando más internados hay más fallecimientos, eso es proporcional, que venimos obteniendo hace dos semanas y media. Escuché por ahí páginas, ¿no? Hay un descenso de la ciudad, en verdad eso no,
te estoy escuchando, no. No te estoy escuchando bien. ¿Vos me escuchas bien?
Sí, te escucho.
¿Ahí me escuchas? Ahora sí.
Escuchaste que había un descenso, dijiste. Ahí nos quedamos.
Sí, escuché que incluso leí publicaciones de que hablan de un descenso. En verdad ese descenso no es real, por lo menos numéricamente, y en la percepción tampoco, porque nosotros seguimos todavía con un alto porcentaje de positividad de los test diarios. Sí. Que de por sí se hacen pocos y tenemos un 30% prácticamente de positividad, es decir, nosotros no estamos cerca, ni siquiera cerca de un control de la pandemia, estamos en una meseta, como dijo Luis, estamos ahí en esa montaña rusa, que no sabes si ya llegaste a la cima y va a empezar a descender, estamos ante esa incertidumbre de ese juego que lo sentimos con esa misma adrenalina inclusive. Entonces, siempre cuesta un poco más para nosotros los médicos hablar de esto, porque somos los que estamos ahí en el campo de batalla y tal vez tengamos una visión sesgada. Como le decía a otro colega tuyo hoy, yo no sé, yo tal vez estoy viendo otra película, porque la película que vemos nosotros no es la misma que se percibe la gente y las autoridades. Entonces, siempre cuesta un poquito más hablar de este punto. Sobre lo que me decías de la segunda ola es real, ya está ocurriendo, ha ocurrido. Hay países asiáticos como Irán que han tenido incluso una tercera ola. Entonces, evidentemente eso existe, eso es real. Y nosotros probablemente no vamos a hacer la excepción. Ahora, en Latinoamérica se comportó diferente la epidemia en cuanto en Latinoamérica hubo picos que se mantuvieron persistentemente elevados. No hubo descensos demasiado notorios hasta hoy día. Los países que tocaron picos muy altos como Brasil, Chile, Perú, siguen en una meseta similar a la que estamos nosotros ahora. Todavía no hubo un descenso notorio de casos en ninguno de esos países. Es decir, que probablemente las olas se comporten diferente en Latinoamérica. Aquí lo que vamos a tener son mesetas prolongadas y que va a ser, incluso eso puede llegar a ser más duro, porque el estrés del sistema va a ser constante. Y eso es lo que lo estamos viviendo ahora nosotros, un estrés, una saturación diaria del sistema que no llega al colapso, pero sí llega a unos altos requerimientos. Entonces, es complicado hablar de olas todavía para nosotros, que ni siquiera sabemos bien en dónde estamos ahora.
Claro. Claro, eso hoy hablábamos justamente, José, que la cuestión no pasa solamente porque colapse el sistema de salud, sino porque se mantenga al borde del colapso durante mucho tiempo, porque eso termina agotando tu capital humano, primero que nada. Obviamente están ahí en una tensión permanente, y también tus recursos financieros, porque la gente que está allí, ¿verdad? Cuando tenés al borde del colapso tu sistema público, mantener, eso significa medicamentos, insumos, consume gran cantidad de recursos.
Claro, es así mismo, y lo que sí ya se proyecta es corto plazo, cuando empiecen todas estos levantamientos de restricciones sociales, es lógico que vamos a tener de vuelta un aumento en el número de casos, porque el virus va a circular más en lugares donde por ahora no estaba circulando tan intensamente, como son las reuniones sociales ya abiertas y con más cantidad de personas. Entonces se va a empezar a sentir de vuelta un aumento de lo más que ya tenemos ahora, ¿verdad? Porque en este momento, ahora te puedo decir yo que la ocupación de camas están en 98% para arriba, ¿verdad? Mientras estemos hablando ya se habrá llenado, ¿verdad? Entonces seguimos con un sistema muy exigido, como vos decís, los requerimientos son lo primero que hay que asegurar. O sea, yo tengo que asegurar que a mí no me falta oxígeno, ¿verdad? La región ha vivido un problema serio con el déficit de conseguir oxígeno, porque los proveedores de oxígeno se han acabado en Latinoamérica. Argentina está prácticamente llevando toda la producción de oxígeno, incluso la que teníamos aquí, para usar allá, no, dejan de importar a las que traían aquí, mejor dicho, para asegurarse ellos la producción de oxígeno. Perú tuvo uno de los déficits más grandes de oxígeno en la región, y han sido causal de muchísimas muertes en algunas regiones del Perú. Entonces nosotros nos aseguran el oxígeno primero, que nos aseguren que no van a faltar anticoagulantes, que nos aseguren que no van a faltar corticoides, que nos aseguren que no van a faltar equipamiento de bioseguridad. Bueno, eso tenemos que asegurar todos los presupuestos.
Doctor, de acuerdo a lo que vos estás diciendo, lo último que tenemos que hacer es relajarnos, que es aparentemente la tendencia natural, ¿verdad? Todo el mundo está preguntando, ¿cuándo se habilita esto? ¿Cuándo se habilita la cancha sintética? ¿Cuándo se habilita tal otra cuestión? ¿Puede ayudar, de acuerdo a lo que ustedes están viendo, el tema de estos test rápidos que se van a probar para la detección temprana del virus?
Sí, absolutamente. Una de las estrategias es usar estos test rápidos, que si son de buena calidad, tienen mucha sensibilidad, y de tal manera aislar rápidamente los brotes. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Ahora ya hay que salir a buscar de vuelta el virus en las casas, en los brotes, en los trabajos, porque ya evidentemente la decisión de las aperturas creo que están dadas, y la decisión sobreviene probablemente más a un tema económico que es comprensible y que seguro que es importantísimo, ¿verdad? Pero que en términos sanitarios vamos a necesitar nosotros que se hagan más test, que se rápidamente consigamos la trazabilidad de los casos, aislar a las personas lo antes posible para evitar focos intensos de contagio, y con de esa manera reducir también los ingresos hospitalarios. Entonces todo eso tiene que funcionar a la perfección cuando se decide una normalización, entre comillas.
Claro. ¿Vos qué sabés del límite que tenemos hoy en cuanto a los test que se hacen? O sea, ¿tocamos techo ya? No, ¿la capacidad no da para hacer más test por día?
Yo creo que llegamos a hacer en algún momento más de 3.000. Desconozco exactamente la razón por la cual se mantienen siempre en este porcentaje, y también hay que reconocer que hay un porcentaje muy alto de test que se están haciendo en el sector privado. O sea que el sector privado está colaborando con un número importante de test, pero desconozco realmente la capacidad. Pero sí, lo que podemos decir es de que desde 2.500, 1.600 que se hacen por día, tenemos entre 600 a 800 positivos por día, lo que de vuelta, te repito, es prácticamente un 30%. Mm. Los organismos internacionales como la CDC, por ejemplo, recomiendan tener el 5% de la positividad como para decir que la pandemia está relativamente controlada. Estamos un poco lejos de esos números.
Bastante lejos, en realidad, ¿eh? O sea, hoy no podemos decir que tenemos controlada la pandemia, ni mucho menos.
No podemos decirlo.
Uh-huh. El tema de la tasa de mortalidad, José, vi que inclusive ahí en el INERAN, esto me lo decía Guillermo Sequera en estos días, llegó a bajar al 29% la tasa de mortalidad en terapia intensiva cuando que en su momento llegó a ser de un 80%. Esa reducción notable tiene que ver con lo mucho que aprendieron a lo largo de este tiempo.
Sí, sí, tiene que ver con muchos factores. Primero, yo creo que fue también los conocimientos fueron estandarizándose, se surgieron informaciones científicas de qué servía y de qué no servía, que también es muy importante, que de repente usábamos cosas que no eran útiles. También se aprendió a manejar la ansiedad del paciente y del médico, el miedo del médico también. Creo que el personal ha aprendido a convivir ya con este trabajo y que también en algún momento cuando se morían muchos pacientes se frustraba. Y por hoy ya sabemos que tenemos todas las de ganar haciendo un buen tratamiento y eso también te da fortaleza para seguir. Creo que la fuerza está justamente en ver cada paciente recuperado, por eso a veces hay mucha gente que critica que mostremos que salen con globos y eso, pero realmente cada paciente que sale es un estímulo para el equipo, porque significa que se mejoraron las cosas. Entonces, sí, se ha aprendido muchísimo. En el mundo ha sido así, ha bajado bastante las mortalidades intrahospitalarias, pero en proporcionalidades todavía siguen siendo estables la proporción de mortalidad global. Es decir, deberíamos de reducir aún más en el transcurso del tiempo cuando se produzcan los casos de infección.
Claro. Doctor José Fusilo, mi respeto de siempre. Gracias.
Que tengan un buen día. Hasta luego.
José Fusilo, de la Sociedad de Neumología.